Radio Universidad de Los Lagos presenta Libertad de Cátedra. Espacio para el debate, la reflexión y el libre pensamiento. Programa que cuenta con la colaboración de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Los Lagos. Conduce los profesores Macarena Gárnica y Eduardo Castro. La cita es los días miércoles y sábados de 12 a 13 horas. A través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos.
Muy buenas tardes, estamos en nuestro tercer capítulo de nuestro programa Libertad de Cátedra. Quien les habla, Macarena Gárnica, y aquí estoy con mi compañero de programa, Eduardo Castro. ¿Cómo estás hoy día, Eduardo?
Hola, Macarena. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo muy bien, Macarena, siguiendo el curso de los acontecimientos y participando, no tan activamente como tú, pero sí participando en la medida que corresponde.
Claro, y también recordar que la participación también requiere de diferentes trincheras, ¿no? En donde uno pueda ir ayudando dentro de las protesta social, las marchas, las cabildos, las conversaciones, las reflexiones, el encuentro con la ciudadanía también, eso es importante. Hoy día tenemos la primera parte, vamos a conversar un poco de las movilizaciones a nivel nacional y también local. Vamos a tratar un tema con Eduardo sobre la agenda anti-saqueo, o la ley también que querían sacar, anti-encapuchado, ¿ya? Y también tenemos para nuestra segunda y tercera parte una entrevista con el profesor Gustavo Rus, que nos visitó acá en la región de Los Lagos, que hizo un recorrido por el sur de Chile para hablar sobre la Asamblea Constituyente. Así que ahí lo vamos a presentar en nuestra segunda parte, que estuvo acá en Osorno, Puerto Montt, en Castro, Dalcahue, Ancud y Frutillar. Así que cuéntanos, Eduardo, yo veo ahí que preparaste ahí un texto que nos vas a compartir sobre tus impresiones sobre la movilización.
Bueno, la movilización social, en su expresión de las marchas ciudadanas, claro, bajó un poquito en intensidad, eso es natural, porque efectivamente hay un cansancio también de la gente y lo otro porque efectivamente la movilización logró colocar temas en la agenda pública y lo lógico es que exista un momento de espera en cuanto a las respuestas. Entonces la movilización es algo activo que se generó a partir de un acto de conciencia colectivo.
Así es. También mencionar ahí, sí, tienes toda la razón, ha ido bajando un poco por el cansancio y el desgaste. Nadie resiste 40 días, 50 días, todos los días. Pero sí debo mencionar que ayer, martes en Osorno, se realizó una marcha feminista donde se autoconvocaron mujeres de la región. Nos convocamos en la plazuela Yungay. Y realizamos la intervención Un violador en tu camino. Fue una marcha pacífica, bonita, con mujeres de todas las edades, de las corporaciones diferentes, 8 de marzo de la Universidad de Los Lagos, mujeres de instituciones, juntas de vecinos, colegas, y nació la marcha nuevamente y creció nuevamente. También siempre en una parte bien pacífica.
Fíjate que aun cuando hoy día tenemos en agenda otros temas, pero a mí me gustaría que a futuro pudiéramos profundizar un poco en el impacto que generó justamente la movilización de las mujeres a nivel internacional, porque sin duda va a marcar un antes y un después. Se replicó esta marcha en ciudades europeas, qué sé yo, en América Latina. Y eso ha obligado a esos gobiernos a tener que ir profundizando en la agenda de igualdad de género. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra oportunidad. Yo lo que quería señalar, Macarena, respecto de la movilización social, es que el gobierno a la larga se vio obligado a levantar una agenda social y una agenda antiabuso. Y eso se lo debemos fundamentalmente a la movilización y a las organizaciones sociales. Ahora, hay que decir que aquí hubo, a nivel del gobierno, un gran problema, un problema de interlocución. Y eso no debió haber ocurrido. Digo interlocución con la sociedad civil organizada, es decir, con la ciudadanía. Porque el acuerdo, tú sabes que se generó entre el gobierno y los partidos que tienen representación en el Parlamento, y no todos, con algunos. Entonces, ahí hay un tema que hay que considerar, porque eso de alguna forma va a ir marcando una cierta ruta o situación que va a provocar, diríamos, algún tipo de problema más adelante. Ahora, lo otro que yo quería señalar era que recién el 28 de noviembre se produjo un acercamiento entre representantes de la Mesa de Unidad Social y el ministro del Interior. Ahora.
Blumen, ¿no?
Blumen, exactamente. ¿Qué es lo que quedó en evidencia allí? La enorme distancia que hay entre las demandas de la sociedad representada en la mesa y el gobierno. Entonces, ese también es un punto a considerar. ¿Por qué? Ahora, frente a la situación económica de millones de personas con remuneraciones bajas, escuálidas, malas pensiones, poca cobertura en salud, claro, uno pudiera aceptar que las medidas de emergencia o los proyectos, las propuestas que está tratando de impulsar el gobierno en estas últimas dos semanas, nada muy concreto, pero bueno, hay que aceptar que se han presentado varias iniciativas. Claro, nadie puede estar en contra de la baja de los medicamentos, que se subió el ingreso mínimo o la estabilización de la electricidad. Sin embargo, está claro que todo es insuficiente. Pues hay problemas profundos en el sistema. Las remuneraciones de los sectores más postergados son tan bajas y el costo de la vida es tan alto que aun cuando se suban a un 50%, volvemos a quedar en una situación más o menos igual. Es cosa de ver qué es lo que pasa con las pensiones más bajas. Se sube y quedan de 110 a 160 mil pesos.
Pero en fin, tampoco da abasto, digamos, para soportar el nivel del costo de la vida que tiene acá en Chile. O sea, estamos al mismo nivel que en Europa. El pasaje del metro cuesta lo mismo que un metro en España, en Inglaterra, los alimentos. Al menos allá hay seguridad social que acá no la tenemos.
Claro, por eso yo te decía que la distancia es tan grande que aun cuando porcentualmente eso aparece como elevado, decir, mire, vamos a subir en un 50%, qué sé yo, en fin, pero volvemos a quedar con montos que son absolutamente insuficientes. Ahora, lo otro que habíamos anunciado, que íbamos a hacer unos pequeños alcances sobre estos proyectos de ley, antiencapuchados, antibarricadas, antisaqueos, qué sé yo, yo diría que una de las cosas que hay que mirar con atención es esta presentación que hace el presidente el lunes 9 respecto de la agenda antiabusos. Esta agenda, como todos sabemos, se estructura en torno a tres ejes: colusiones, derechos de los consumidores y protección de los trabajadores. Uh-huh. Ahora, respecto de la primera, de la colusión, bueno, hay que decirle a nuestros amigos que nos escuchan, bueno, que se entiende por colusión, que es pactar contra un tercero y, en definitiva, ha sido en contra de los ciudadanos y de los consumidores.
Ponerse de acuerdo en los precios. Entonces, señores de Walmart, ¿cierto?, del Jumbo, de todos los supermercados, ponemos el confort, todo vale 800 pesos. Entonces, el consumidor no tiene cómo elegir.
Claro. Ahora, una de las cosas importantes, las medidas anunciadas, aun cuando todavía eso no está en el detalle preciso, está esta cosa de la cárcel efectiva para la colusión de bienes de primera necesidad.
Alimentos y medicamentos.
Claro, lo cual está muy bien, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con la colusión que hay en otras áreas? Bueno, está por verse. Y el otro aspecto ahí que me parece interesante es esto del alzamiento del secreto bancario, que ha sido todo un tema. Y el otro aspecto
¿Puedes explicar un poco de qué se trata el alzamiento del secreto bancario?
Bueno, es que hay muchas cuentas que sencillamente no se pueden, diríamos, conocer, a no ser que exista, diríamos, algún mecanismo legal que te, en un proceso, diríamos, de investigación, tú puedas entrar en conocimiento más detallado.
Pero tiene que ver con el mercado. O sea, sí, por ejemplo, cuando uno va a comprar algo, ¿es eso a quién realmente beneficia al final?
Exactamente. Ahora, relacionado en alguna, de alguna manera con esta, dentro de la cosa de la agenda, está este tema de los derechos de los consumidores, esta idea de terminar con la letra chica, sí. ¿No es cierto? Lo otro que se establecen ciertas condiciones para el comercio electrónico, que eso también es una caja de Pandora. Y una cosa que tiene que ver mucho con los estudiantes, esto de transparentar la venta de textos escolares. Que a mí eso me parece vergonzoso, porque los textos escolares tienen un precio de mercado que es absolutamente desmedido. Y aquí algo pasa a nivel del país con ese tema.
Claro, también hay un negocio ahí. Sí.
Claro.
Yo hoy en día sospecho de todo, sí, de todo lo que me ofrezcan sobre la mesa sospecho. Y referente al CERNAC, yo recuerdo que hace un par de años también fortalecieron al CERNAC, entonces a veces imagino, yo hablo desde mi opinión personal, todavía no me meto a investigar de lleno. Pero yo siento que te están dando medidas que ya están respecto al CERNAC. Lo ponen aquí, vamos a fortalecer el CERNAC. Pero esto empezó un proceso en gobiernos anteriores de fortalecimiento.
Claro, claro.
Y en realidad también está ahí. Sí.
Lo que pasa es que no se aplican nomás las medidas y las leyes tampoco. Entonces
como que lo vuelven a mencionar cosas que ya están hechas. Y la gente lo toma como, wow, esto es un aporte del gobierno. Pero en realidad si uno no aplica la ley, como tú dices.
Exacto. Y el tercer punto de esta, o tercer eje de esta agenda antiabusos, es lo que tiene que ver con la protección de los trabajadores, que entiendo que ese fue un punto central de la conversación entre la Mesa de Unidad Social y el Ministro del Interior, que a mí me parece que ahí es muy importante. Ese, diríamos, es como un elemento fundamental. Y allí se planteó el tema de la modernización de la Dirección del Trabajo, que realmente es una dirección inoficiosa, o se tornó inoficiosa con el paso del tiempo. Y lo otro es fortalecer la Central Nacional de Abastecimiento e incrementar los medicamentos equivalentes o bioequivalentes. Y también está este anuncio, que me parece, diríamos, a todas luces muy importante, esto de la inversión por más de 5.000 millones de dólares para reactivar la economía. Ahora, hay que decir que toda esta agenda de antiabusos hay que también leerles la letra chica.
Exacto. Yo me pregunto, ¿dónde quedó el tema de la elusión? O sea, cuando, por ejemplo, el 1% más rico ya o personas destinan, no pagan los impuestos, los eluden, ¿no? Que los invierten en otra cosa y ahí, a ver, pongámoslo como un ejemplo, la Teletón. Cuando va a Walmart, no sé, a donar 1.000 millones de pesos, pero en realidad esos 1.000 millones de pesos que ellos donan, ellos eluden en impuestos y que se los condonan porque ellos están donando dinero. Y a veces te piden el peso en los supermercados para donar para la Teletón y después ellos lo pasan como que Walmart lo donó, ¿no? Como que el supermercado lo donó y luego viene esta elusión de los impuestos. Yo no sé si está puesto ahí en la agenda antiabuso.
Debiera estar aquí, porque en las referencias que han hecho distintas autoridades sobre el tema, los comentarios que han hecho, diríamos, varios medios y analistas sobre el punto, eso debiera estar en esta agenda antiabuso. No te olvides que se dijo, ¿no es cierto?, el mismo presidente lo dijo, para perseguir los delitos de cuello y corbata. Ahora, tampoco hay mucha claridad sobre eso. A mí, fíjate que lo que me preocupa de este punto es que, claro, hay una serie de leyes que seguramente se van a, o proyectos de ley que se van a discutir, Y ese ha sido un punto fundamental. Eso está, diríamos, en la base de la cadena de abusos. Hemos visto nosotros cómo se ha eludido sistemáticamente en el país. O sea, por mencionar una serie de casos. La Polar, Los Pollos, el papel tisú, en fin.
Y si uno lo piensa, el ciudadano a pie, somos nosotros los que estamos pagando mayor impuesto. Nosotros estamos alimentando el Estado. O sea, desde que nos levantamos, prendemos la luz, pagamos el impuesto en el tema de la luz, los zapatos que nos ponemos, pagamos el impuesto en los zapatos. Cuando estamos pagando la internet en la casa, el agua, estamos pagando impuestos. Cuando vamos a comprar el pan, estamos pagando impuestos. Cuando queremos comprar un libro, nos cobran el 19% de los impuestos. Y nosotros no tenemos forma de que nos devuelvan eso. Cuando vamos a poner petróleo o bencina en nuestros vehículos, también estamos pagando impuestos, pero aquellas personas que tienen estas sociedades, ¿cierto?, pueden hacer devolución de esos impuestos. Entonces, claro. ¿Quién es la persona que está aportando más? Entonces, cuando ponen ahí una visión de que no, los empresarios son necesarios para poder incrementar el país, nosotros estamos igual levantando el Estado. Nosotros somos el Estado. Y esto tiene que ver con la temática que vamos a hablar a continuación con Gustavo sobre el poder constituyente.
Pero antes de ir con Gustavo, yo quisiera dejarlo como un punto para un próximo programa, que es el traslado y fuga de capitales a paraísos fiscales.
Buen punto. Así es. Así que nos vamos con la pausa y nos vamos con la canción de...
De Joan Manuel Serrat. Una canción... preciosa, Volver a los 17.
Desearía que interpretaran esta canción como un reconocimiento a este país, a su gente, como un abrazo a sus artistas populares. Y pienso que poca gente como ella representa a esta tierra, a sus gentes y a sus artistas populares. Por eso escogí esta canción, por eso y por aquello del título también, que aunque con distinto significado, acaba uniendo a la gente. Por eso del volver a los 17.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signo, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas, la pena traía mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el mundo la llena, y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. sentimiento. No lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más santo pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo no vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió en querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Bien, estamos en la segunda parte de nuestro programa de Libertad de Cátedra, y afortunadamente hoy contamos con un personaje, yo creo yo, que ha venido a Osorno, Puerto Montt, a la región de Los Lagos, que estuvo en Chiloé, y ahora está con nosotros, quien es Gustavo Rus. Gustavo Rus, él es sociólogo, él es coordinador nacional del Movimiento por una Asamblea Constituyente, y un querido amigo que yo conocí en el año 2011 acá en Osorno durante también las movilizaciones estudiantiles, y él gentilmente decidió venir a Osorno en esa época para hablar por qué era importante realizar una asamblea constituyente. Y yo de ahí conozco a Gustavo con esta misma temática, y ahora siento que está en la cúspide, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, contentísimo de estar en esta región y en esta universidad que está haciendo honor a una antigua postura de la intelectualidad de los años 20, de abrirse hacia la comunidad y recoger la sabiduría que hay fuera de las aulas.
Así que muchas gracias, Gustavo. Sí, estamos con Eduardo también, conversando mucho con Gustavo sobre el tema de la asamblea constituyente, y ahí Eduardo estaba anotando un par de preguntas para hacerle a Gustavo.
Mucho gusto, Gustavo. Bienvenido a nuestro programa Libertad de Cátedra. Yo quisiera que tú pudieras hacer alguna referencia a partir de toda tu experiencia que has tenido en la coordinación del Movimiento Social por la Asamblea Constituyente. ¿Qué te ha parecido a ti este tema del acuerdo, en donde está el Parlamento, el Gobierno, la comisión técnica que se constituye y cómo de pronto nos vemos de alguna forma orientados justamente a ese proceso cuando la ciudadanía y el movimiento social de alguna forma tienen un acuerdo que es por la Asamblea Constituyente.
Mira, me parece que es una conspiración. Desde luego no es el Parlamento porque es un grupo parlamentario. O sea, esa no fue una reunión de la Cámara de Diputados, no fue una reunión del Senado, sino que un grupo de parlamentarios que dejaron afuera a otros parlamentarios que no los invitaron y se pusieron de acuerdo porque alguien de muy arriba, con mucho poder, le dijo: les doy 24 horas para que resuelvan este problema, porque mañana, el viernes 15, se conmemora un año del asesinato de Catrillanca y va a haber más marchas y pueden las marchas aumentar y ser muy desestabilizadoras. Así que inventen algo que permita bajar la presión. Y como estaban muy urgidos, por lo menos los que se dicen de oposición al gobierno de Piñera, fueron en paños menores, ¿no? Fueron sin ninguna preparación y esperaron que la oferta viniera de la UDI y de RN, que sí venían muy bien preparados, con buenos asesores y con líderes de opinión capaces de argumentar en defensa de su propuesta política. Entonces, esa conspiración no es nueva, a mí no me toma de sorpresa, porque era previsible que si salen 2 millones de personas a la calle, alguna respuesta tenían que dar. Y es obvio que las respuestas que dio Piñera eran todas ridículas, todas fueron totalmente desechadas, cayeron en el vacío. Cada afirmación que hizo Piñera después del 18 de octubre cayó una por una en el más completo ridículo, y siendo lo más estruendoso lo que le ocurrió en el Consejo de Seguridad Nacional, cuando la Corte Suprema, el Contralor General de la República, los jefes militares, el jefe del Senado, el jefe de la Cámara de Diputados, le dijeron que no a todo. Entonces, este presidente, que en realidad está mostrando que es bueno para juntar plata y para evadir la ley, pero no tiene destreza cultural, política, histórica, no tiene el fino, ¿no? Ese olfato para, antes de hablar, tiene una cosa compulsiva, emocional, de salir adelante antes que nadie. Se dio una voltereta en 180 grados y de repente sacó un conejo bajo la manga, que fue que se hiciera una nueva constitución, cosa que se había negado por décadas, y que esa nueva constitución la hiciera el Parlamento. Con lo que es ridículo, porque el Parlamento, un poder constituido, no puede actuar como poder constituyente, y porque la constitución de Pinochet, que es la que tenemos vigente en Chile con la firma de Lagos, pero es la constitución de Pinochet, no contempla ni la asamblea constituyente, ni el poder constituyente del Parlamento, ni el plebiscito. O sea, Piñera no puede convocar a plebiscito, la ley no se lo permite, ni nadie, ni Bachelet, nadie puede convocar a plebiscito en Chile, salvo el alcalde Lavín, y en situaciones muy especiales que no viene a cuento ahora enunciar. De manera que es una suma de improvisaciones, de urgencias, porque estos señores, punto uno, no conocen al pueblo. Punto uno, conocen a una masa informe, domesticada, que vota por ellos, con la expectativa de que le den favores, de obtener beneficios de la cúpula, de Santiago, de los ricos, ¿no? Todos los que estaban en esa sala pertenecen al 1% más rico de Chile. Y ninguno de los que estaban en esa sala pudo entrar a las marchas, porque si hubiesen aparecido cualquiera de ellos en las marchas, se habrían salido trasquilados de ahí, ¿no? Entonces estaban hablando por miedo al pueblo. Ellos saben que son producto de cambullones, de negociaciones, de cúpula. A ellos no los ha elegido el pueblo. El pueblo vota, pero no elige, no opta. El candidato de Puerto Montt, el candidato de Arica, o el candidato de Punta Arenas, viene elegido de Santiago. No hay primarias en las regiones. El pueblo no participa. Y el día de la elección vota menos de la mitad de la población. Eso no es democrático, ¿ya? y una vez que son elegidos están pintados a la pared, no tienen poder, porque el poder lo tiene, la iniciativa la tiene el presidente, en Chile un país presidencial, y para más añadidura el presidente tampoco tiene poder porque el poder lo tiene las empresas mineras del cobre, los bancos, el sistema financiero global, los dueños de la AFP, bueno, o sea, el gran capital es el que tiene el poder.
Polman.
Ya, y el jefe del ejército y el jefe de la marina. No vamos a hablar de la aviación, que es muy chiquita, pero por lo menos el jefe del ejército y el jefe de la marina, que son instituciones centenarias, tienen mucho poder, ¿no? Y la iglesia, que ha perdido poder, pero sigue siendo muy poderosa. Todo esto que acabo de nombrar están por encima del presidente y por encima de los parlamentarios. En Chile no hay un Estado de Derecho. Los problemas no son producto del discernimiento jurídico, son producto de situaciones fácticas, de que yo golpeo la mesa más fuerte y te obligo. Y los hechos demuestran que la primera reacción de Piñera a las marchas fue mano dura, ¿verdad? Vamos a reprimir con todo el peso de la ley.
Claro.
En eso recibió el siempre esperable apoyo de José Miguel Insulza, el senador candidato a presidente del Partido Socialista, que decía que había que aplicar el máximo rigor de la represión contra las marchas. Fue el primero en que apeló a reprimir las marchas, ¿no? Y bueno, Piñera, por lo tanto, cayó en el vacío porque el ejército le dijo, mire, momentito, nosotros no estamos en guerra con nadie. O sea, fue una situación tóxica para él, y en este caso la salida que le da Piñera no es constitucional, y estos otros señores tenían 24 horas para hacer una salida mejor que la de Piñera. Pero la salida de estos señores es peor que la de Piñera, porque inventan una figura que no existe en el ordenamiento jurídico de Chile, que se llama convención constitucional. Yo no voy a gastar un minuto de mi tiempo en atacarla porque no existe.
O sea, tú podrías decir de que si se lleva a cabo todo ese proceso, después se va a decir, no, es que esto no es válido, no es legítimo, porque no está en la actual Constitución.
No es vinculante, no está en la Constitución. Tienen que crear la figura de la Convención Constitucional, y para eso necesitan 2/3 del Parlamento. Y yo les pregunto a ustedes y a los auditores de este programa y a las auditoras de este programa, ¿habrá 2/3 del Parlamento para instalar una nueva figura, por ejemplo, la figura del plebiscito? Porque tienen que inventar la figura del plebiscito. Nosotros no tenemos plebiscito en Chile. Y déjeme decirle entre paréntesis, lo dije en mi conferencia ante el rector en Osorno, no tenemos plebiscito, no por culpa de Pinochet, no tenemos plebiscito por culpa de Lagos, de Erwin, de Benninger, de Viera Gallo, que en secreto negociaron que para que Erwin pudiera asumir la presidencia tenía que cortarse las manos, no ponerse y los ojos y quedar desarmado y renunciar al plebiscito. Estos señores en Cuatro Paredes del año 89 nos quitaron el plebiscito que Pinochet nos había reconocido. Así como Pinochet, en la constitución pinochetista, vale decir, el bando militar de Pinochet, reconoció el habeas corpus, que es una buena institución que está hoy día en la constitución, así como Pinochet reconoció la nacionalización del cobre, que tiene vigencia en la actual Constitución. O sea, esos son los lados positivos de la Constitución de Pinochet, que los tiene, por supuesto. No se trata del todo nada. Una de las cosas positivas que tenía la Constitución de Pinochet hasta 1989 es que reconocía que el pueblo podía decidir algo en un plebiscito. Y conforme a esa cláusula se hizo el plebiscito del 5 de octubre del 88. Y se ganó el no contra el sí. Pues bien, esa herramienta que justamente permitió por lo menos desestabilizar a Pinochet, porque en realidad Pinochet cayó por la presión de Estados Unidos y no por el plebiscito del 5 de octubre del 88, esa herramienta fue amputada con el acuerdo de Lagos y de Erwin, con un agravante. Lagos y Erwin sabían que estaban actuando de manera pecaminosa, sabían que estaban quitándole un derecho al pueblo. Pero para lograr que ese acuerdo se llevara a la realidad, le engañaron al pueblo, engañaron a los militantes socialistas, PPD, radicales, demócratas cristianos, y le contaron un cuento. Le dijeron, mire, vamos a modificar esta constitución para mejor. Le ofrecieron un paquete de 54 reformas. ¿Crees tú que alguno de los electores se leyó las 54 reformas que se aprobaban de un suácate diciendo sí obviamente que el pueblo fue engañado, votó que sí, porque sus dirigentes le dijeron votemos que sí. Ahora, lo que sus dirigentes no le dijeron al pueblo, ¿por qué vamos a votar que sí? Si Pinochet va a votar que sí, Jaime Guzmán va a votar que sí, el Mamo Contreras, la Dina va a votar que sí, el fascismo va a votar que sí, y nosotros que fuimos las víctimas de todos ellos también vamos a votar que sí. Hay algo raro ahí. Ellos ocultaron esa parte perversa y al ocultarla la gente piadosamente fue engañada. No es primera vez que un pueblo entero o una gran parte del pueblo chileno, unos 2 millones de personas, votaron en esa oportunidad del lado de los antipinochetistas, votaron contra sí mismos, porque ellos mismos al votar que sí, punto uno, reconocieron que la constitución de Pinochet es constitución. La lectura del voto era clarísima. Vamos a modificar la constitución política del Estado. Entonces, al votar que sí, estaban reconociendo que esa era la constitución política del Estado. Segundo, votaron, vamos a reformar esta constitución, ¿ya?, para hacerla más democrática, pero la hicieron menos democrática. Entonces, esta trampa de hacer las cosas, presentarlas como buenas, en circunstancias que son malas, es lo mismo que el caballo de Troya. Exactamente lo mismo. Hacerte sentir que tú ganaste, te regalo el caballito, ¿ah?, y tú te vas de fiesta, y resulta que cuando ya estás metido dentro del nuevo esquema, te das cuenta que el caballito tiene el ejército enemigo.
Es como lo que están haciendo ahora nuevamente.
Exactamente, esto es lo que hacen de nuevo. Y antes lo hicieron muchas veces. Esto lo hicieron, Carlos Ibáñez lo hizo cuando hizo el Parlamento Termal. Hay una gran crisis económica del año 1930, Estados Unidos estaba en quiebra, el capitalismo en todo el mundo ya parecía que se derrumbaba. Entonces no había sueldo, no había plata, y Ibáñez dijo, no tengo plata para hacer elecciones. Por lo tanto, llamó a los jefes de los partidos y dijo, aquí tengo en la caja chica de la presidencia plata para pagarle un bus que los lleve a las Termas de Chillán, les voy a pagar la comida, la orquesta, los bailes, los baños termales, ¿verdad? Ese paisaje bonito, ¿ah? Pásenlo bien. Pero dentro de 15 días los quiero a ustedes de vuelta y tráiganme un nuevo parlamento. Y ahí se hizo el nuevo parlamento. Y eso fue presentado al pueblo de Chile como democrático. Y el pueblo de Chile aceptó que el nuevo parlamento tenía tantos conservadores, tantos liberales, tantos radicales, tantos socialistas, ¿eh?, etc. Y votaron las leyes tranquilamente. Y resulta que el pueblo lo consideró, digamos, lo engañaron, por supuesto, en ese tiempo no había televisión. Además estábamos muy tan desorganizados como ahora. No había verdaderamente fuerzas que expresaban el poder popular. Y por lo tanto tuvieron que aceptarse ese caballo de Troya.
Gustavo. Sin duda, interesante, pero allá Iván nos está diciendo que tenemos que partir a nuestra pausa musical. Así que guarda la pregunta porque también tengo otra pregunta y nos vamos con una canción que se llama El Aguante, porque después de todo lo que nos cuenta Gustavo, es como vamos a tener que seguir aguantando un poco más, resistiendo, para poder hacer mejores cambios. Así que nos vamos a la pausa.
Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.
Gustavo, mira, lo que yo te quería plantear era lo siguiente: frente a este panorama en que pareciera ser, diríamos, que está todo supuestamente muy acordado y ya con un itinerario, y donde pareciera ser que de pronto no tenemos más salida que eso que está, diríamos, de alguna forma planteada en este acuerdo, que ya también ese acuerdo tiene, diríamos, hasta una dimensión ético, moral, qué sé yo, reprobable absolutamente, porque muchos después de firmarlo, incluso después salieron diciendo, bueno, mire, nosotros vamos a seguir apoyando la constitución de Pinochet, la constitución del 80, y ya ahí hay una trampa tremenda. Pero el tema es, ¿cómo se sale, Gustavo, de esta situación en que hoy día estamos metidos todos los chilenos?
Bueno, yo quiero retrucar la pregunta, porque para salir, tú me preguntas cómo se sale, hay que haber entrado. Y nosotros no hemos entrado. Esto fue rechazado por la gran mayoría de las organizaciones sociales y al pobre Boric se lo comieron dentro de Revolución del grupo él, de la Convergencia. De hecho está expulsado.
¿Del Frente Amplio?
Y el otro grupo de Sharp se fue a raíz de esto. Se fue Igualdad, ¿no? Son grupos chicos, pero igual es el gesto. Es decir, esto es inaceptable, nos vamos, ¿no? No sé qué habrá pasado con los humanistas, que estaban discutiendo la posibilidad también.
Que están ahí.
Que están ahí, como siempre, ahí, de repente, donde sea más conveniente ahí, por otros cálculos en realidad. Porque no hay lugar a duda de que esto es realmente asqueroso y es una maniobra para bajarle la intensidad a las protestas, ganar tiempo porque viene Pascua y Año Nuevo, o si no saben que viene Pascua y Año Nuevo porque no saben en qué momento de la historia están viviendo. Y después viene enero y febrero, que es meses muertos. Tú no vas a hacer grandes marchas en enero y febrero. Y en marzo ya estás atrapado, porque en marzo la grúa de los partidos legales va a recorrer de Arica a Magallanes, y a todos, a ti, Macarena, a ti, a todos los que tengan alguna visibilidad social, le van a ofrecer una alcaldía, un concejal, un core, un puesto en la gobernación regional y una carrera parlamentaria. Y ya se desinfla gran parte del movimiento social, porque una buena parte de nuestros líderes sociales, que son muy todavía adolescentes, llamémoslo así, suavecito, que se dejan seducir por la posibilidad de una carrera parlamentaria. Recuerda cómo terminó la gran insurrección de Aysén, con un diputado, claro, Iván Fuente, en el Parlamento, utilizado por la Liz Santiaguina. Entonces, ya que estamos en el sur de Chile, yo hago votos para que ningún dirigente de la región de los Lagos se preste para ser seducido por ventajas pecuniarias de última hora, ¿no? Y eso es lo que buscan ellos. Ellos no están buscando una nueva constitución, están buscando cómo aplacar este volcán, este estallido, porque es evidente que es una maniobra, es una mistificación. Ellos, primero, le ponen un nombre de fantasía. Como todos los crímenes, tienen un nombre de fantasía, ¿no? Hasta Hitler, para atacar a Polonia, inventó una cuestión de la paz. Entonces, pacto por la paz. Pero qué raro, si usted ha leído el pacto, no hay una coma, no hay una línea que tenga que ver con la paz. No dice nada contra los crímenes que se cometieron estos días, contra los muchachos que perdieron la vista, uno o dos ojos, contra las mujeres y jóvenes que fueron violentados y ultrajados, violados, ¿no? Contra todos los abusos que se cometieron en horas de toque de queda, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y contra todos los incendios que sin duda una buena parte de ellos fueron provocados por profesionales mercenarios que querían crear un clima, ¿verdad?, de fin de mundo, un apocalíptico, que justificara una acción de fuerza. No podemos dejar pasar, no podemos mirar el techo con un dato tan duro como el que se produjo con la notificación de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, que en medio de esta protesta dice: estamos muy preocupados del desorden social que hay en Chile, y si la solución fuera otro Pinochet, Estados Unidos no lo dudaría en apoyarlo. Esa declaración de Pompeo no es un eructo de todo Pompeo. Él no anda a decir, él está preocupado de Siria, de Rusia, de China, los grandes problemas del mundo. ¿A título de qué Pompeo se preocupa de un país tan chiquito donde ellos tienen tanto control como Chile? Y es evidente que en Chile no está de por medio ni la guerra civil, ni el cambio de que cambie todo el sistema, no, es un estallido social, pero el Estado sigue siendo bastante fuerte como para... De hecho, hay 200 mil millones de dólares en las reservas que pueden ser usados, y Piñera sacó el chanchito y puso 5 mil millones de dólares a disposición, que es la nada misma, una migaja al lado de los 40 mil millones de dólares que se llevan las empresas privadas del cobre, es la nada misma, pero cuando él decía que no había plata, era mentira, había plata, ¿verdad? Hizo concesiones que ni Bachelet ni Lagos nunca hicieron, las hizo ahora Piñera. Entonces, en ese contexto, sacar esta propuesta apunta en realidad a que sea inviable la Asamblea Constituyente. El objetivo principal de la conspiración del jueves 14 y del viernes 15 es impedir que se haga realidad la propuesta de Asamblea Constituyente, que estuvo en la unanimidad de miles y miles y miles de personas. Era la única bandera, consigna, que era unánime en esas grandes multitudes. Pero que además, y aquí está la parte ética del tema, además ellos mismos, los mismos dirigentes de estos partidos, habían suscrito 3 días antes. Entonces, ¿alguien puede explicar? Yo apelo a las auditoras y auditores de este programa que se hagan la pregunta: ¿cómo es posible que gente tan supuestamente seria, que para hablar de ellos tú tienes que ponerle una H, de honorables, el honorable diputado, estos honorables, ¿qué tiene de honorable que el día lunes tú digas Asamblea Constituyente y el día jueves digas Convención Constitucional, mediante la cual estás negando a la constituyente, estás trancándole el paso a la constituyente? Eso no tiene nada de honorable, nada de ético. Eso es claramente una claudicación ante poderes fácticos. Y yo, como estaba en gira en esos días, no les puedo decir cuáles fueron los poderes fácticos. Pero hoy día las comunicaciones corren rápida, pronto vamos a ver qué mano tiene tanto poder, que apretó con tal fuerza que se dio una voltereta de 180 grados y cambiaron de Asamblea Constituyente el lunes a Convención Constitucional el jueves, el viernes a las 3 de la mañana, y que, como sabían que estaban haciendo una trampa, lo encubrieron con una campaña sistemática de cambio de ciclo, de que ahora comienza una nueva era, que ahora estamos refundando el Estado. Entonces blanquearon la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, con manteles blancos, ¿no? La tapizaron, pusieron la palabra paz, pacto por la paz, y un grupo de intelectuales sobre los cuya coherencia no quiero pronunciarme por ahora, salió a decir de Arica a Magallanes, porque por arte de magia aparecieron en todas las comunas y en todas las regiones de Chile estos intelectuales diciendo: no, si en realidad no es una asamblea constituyente, pero la convención constitucional es, comillas, más o menos lo mismo. ¿Qué seriedad tiene eso? ¿Cómo un científico social puede aceptar que es más o menos lo mismo una asamblea constituyente, que de los tiempos gloriosos de la Revolución Francesa tiene un significado, llamémoslo así, inmaculado ante los pueblos, ante la historia, con este engendro, lo que en sociología se dice, este constructo, son dos palabras juntas, convención constitucional, pero que jurídicamente no significan nada, y como no significan nada, la única misión de esas dos palabras es taponar, impedir la salida, la constituyente. Por lo tanto, yo creo, terminando la pregunta, yo creo que eso no es una salida, y por lo tanto nosotros no estamos entrando ahí. Ahora, si le imponen, no será la primera vez que actuamos en el terreno del enemigo. Si ellos le imponen, lo veo muy difícil porque se está requebrajando el acuerdo, sabremos, tenemos ingenio, hemos sabido en muchas oportunidades. Nosotros levantamos en el año 2006, por ejemplo, la campaña de marcar el voto. Claro, y ahí el gobierno no sabía, ni Pinochet ni el CERVEL sabían que la ley que aprobó la dictadura estaba mal hecha y dejaba un resquicio que permitía marcar el voto sin anular el voto, salvo que al marcarlo tú pases a llevar la rayita horizontal que está al lado izquierdo del nombre de tu candidato. Si pasa ya esa rayita, anula el voto. Pero si no pasa a llegar esa rayita, en la parte blanca del voto tú podías hacer un poema de Pablo Neruda completo y el voto es válido, ¿no? Y si en lugar de un poema de Pablo Neruda, un buen garabato, también es válido. Entonces nosotros ahora, si nos imponen esa cuestión, vamos a marcar el voto a Asamblea Constituyente.
Exacto. Yo tengo una consulta. Si la actual Constitución es ilegítima y la Asamblea Constituyente quiere decir de que valga el poder del pueblo, que el pueblo se manifieste, ¿por qué no podemos hacer una nosotros deslegitimando al Parlamento, deslegitimando, por ejemplo, al presidente con todas las violaciones a los derechos humanos que ha hecho, y simplemente nos organizamos las personas y levantamos una Asamblea Constituyente?
Bueno, esa opinión tiene asidero en una sentencia, en un video que hace pocos días produce un destacado abogado constitucionalista, Hernán Montealegre. Es un audio y él dice: el único poder constituyente es el pueblo, y no cabe duda que 3 millones de chilenos en las calles, más los 3 millones que no pudieron marchar por X razones, pero que están en la misma parada, constituyen una clara expresión de mayoría política y social. Por lo tanto, el poder constituyente ya habló por este solo hecho de las grandes manifestaciones que hubo, y de luego que los detractores del poder constituyente originario, que somos nosotros, no podrían juntar ni el 1% de los que juntamos nosotros el 18 y el 25. Por lo tanto, Montealegre dice, ya la constituyente puede ir ahora mismo. Sin embargo, aquí hay un tema clarísimamente de la sociología del poder. Aquí todos estamos hablando del Estado, ¿ya? Y el Estado, política y sociológicamente hablando, es la organización de la Fuerza Armada, ¿ya? El Estado tiene el monopolio de la Fuerza Armada. Entonces tú, cualquier cuestión que resuelvas, llega el momento inexorable en que el Ejército, la Marina, la Aviación te dicen: ah, esto es legal, aquí están los fusiles para honrar ese acuerdo. Esto no es legal, por lo tanto, no cuente con nosotros. Entonces, si tú haces una consulta en la que no haya un acuerdo parlamentario para la consulta, no haya un instrumento medianamente legal o legítimo, que no es lo mismo, vas a tener que arreglártelas tú para tener la lista de los votantes, los apoderados de mesa, los testigos de fe, tendría que arreglártelas tú misma y nosotros, por las organizaciones sociales, conseguir los espacios en la televisión, en la prensa, en la radio, para que los candidatos de Arica a Magallanes y los que están fuera del país, ¿verdad?, en México, en Panamá, qué sé yo, puedan opinar, a darse a conocer al público y confrontar las posiciones, los más de derecha con los más de izquierda, etcétera, y para que en la sala de votaciones haya orden y no llegue un grupo fascista y queme las urnas. Si hay un grupo fascista, tú no vas a darle un golpe de karate a los fascistas que han organizado y te queman las urnas y te las queman. Entonces tiene que existir, finalmente, en último término, un tipo de procedimiento que obligue al estamento militar a hacer lo que tienen que hacer, ser el brazo del poder civil. Estamos hablando en teoría, por supuesto. Ahora, la experiencia de América Latina ofrece muchos casos en que las mismas Fuerzas Armadas, que fueron agentes del Pentágono, que hicieron políticas en la Operación Cóndor y exterminios masivos, llegó un momento en que prefirieron darle respaldo a las asambleas constituyentes, sin haber cambiado su propia lógica de poder y de soberanía nacional. Sería largo hablar de ese tema en el marco de esta entrevista, pero no sería primera vez en Chile ni en América Latina que los militares favorecen una salida democrática y no favorecen un mecanismo de opresión armada, ¿no? De manera que, en realidad, si tú me aprietas más y me exiges una definición más clara, yo te diría que lo que le pedimos al Parlamento y al Presidente de la República no es que nos regale una asamblea constituyente, no es que nos dé permiso para hacer una asamblea constituyente, sino que es que no estorben, que no molesten, que no interfieran en la voluntad soberana del pueblo que ya está expresada. Es decir, el Parlamento dice, en Chile el poder constituyente originario, tal como lo dijo Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, ¿verdad?, y O'Higgins, y Carrera, y Manuel Rodríguez, y San Martín, y Bolívar, ¿no?, el poder constituyente es el pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, el Parlamento no puede impedir por acción o por omisión que el pueblo genere una asamblea constituyente.
Ellos deberían ponerse
al servicio de la voluntad popular, porque la voluntad popular es el poder constituyente originario, es la que genera el poder constituido. El diputado es un poder constituido. Tú y yo y Eduardo somos el poder constituyente. Por lo tanto, no le vamos a pedir permiso al Parlamento para generar una constitución. No, el Parlamento es el que tiene que decir, reconocemos que usted es su majestad, el pueblo, porque eso es, ¿no? Antes era Luis XVI, ahora somos nosotros. Su majestad, el pueblo, reconocemos que tienen la potestad de generar la Asamblea Constituyente. Ahora, el pueblo puede revocarle el mandato. Si en Chile hubiera democracia, como en todos los países democráticos más reconocidos, tú le revocas el mandato al presidente, le puedes revocar el mandato al diputado. Exacto. En la mitad de su... En Chile no tenemos democracia, no tenemos iniciativa popular de ley, no tenemos plebiscito, no tenemos revocatoria de mandato. Entonces, como estamos con las manos truncas y tenemos una cosa totalmente manipulada desde el poder financiero, del poder militar, y sobre todo desde el poder transnacional, que es el que realmente manda en Chile, el poder de las transnacionales extranjeras que nos están imponiendo los tratados de libre comercio, el TPP, entonces tenemos que pelear para que nos reconozcan el derecho.
Exacto.
Pero al reconocernos el derecho, nosotros tenemos que actuar como poder originario.
Entonces,
te pongo un ejemplo, perdóname.
Un ejemplo concreto.
Yo soy tu abogado, ¿ya? Tú tienes un problema y vas a ir a la cárcel, ¿ya? Y tú me contratas a mí para que te saque de la cárcel, ¿verdad? Porque tú me mandatas a mí, ¿verdad?
Exacto.
Ya. Y si tú ves que yo, en lugar de sacarte de la cárcel, no actúo, se me olvida ir al comparendo, no presento testigo, no trabajo,
me cambias.
Tú me eliminas porque tú me mandas a mí. Igual, el pueblo chileno manda
al diputado. La última pregunta antes de irnos. ¿Qué nos recomiendas entonces a nosotros, los que estamos ahí en las marchas, los que estamos en la protesta? ¿Qué tenemos que seguir haciendo?
No me atrevo.
¿Tenemos que seguir haciendo más camino?
No me atrevo a...
Porque ¿tenemos que seguir marchando?
Primero, yo vengo a la ciencia social. Es cierto que estaba harto en política, pero por lo menos en esta gira, invitado por la universidad, estoy en el marco de la ciencia social, y no es serio que un cientista social, que se presume cientista social, esté haciendo especulaciones
porque las cosas están muy verdes todavía, está todo muy precario, si no sabemos si va a haber plebiscito, no sabemos si va a haber convención constitucional, no sabemos si Lux y Piñera se van a poner de acuerdo, hasta ahora no están de acuerdo. Ya no sabemos si el ejército se va a prestar para esta opereta, porque el ejército sabe que esto es una opereta que es para que los señores diputados sigan 30 años más privilegiándose ellos mismos. Así que yo no me atrevo a decir qué es lo que hay que hacer, pero sí, punto uno, en esta gira yo he visto una enorme sabiduría del pueblo, punto uno. Punto dos, he visto que gente que antes ni se hablaba, ahora sí se une, porque mientras discutían sobre la praxis, la teoría trotskista o de Rosa Luxemburgo o de Mao Zedong, en las marchas andaban todos marchando para el mismo lado, por lo tanto la unidad en la práctica es más potente que las disquisiciones filosóficas. Uh-huh. Tercero, advierto de que los de arriba no quieren y los de abajo no pueden, ¿sí? Ellos tienen un despelote. El grupo financiero, la cámara, la casta política parlamentaria, la cúpula militar y sobre todo el dueño del fondo, que es Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos, tienen la escoba, tienen una enorme desestabilidad entre ellos. Están peleando con la reina Isabela. ¿Hasta dónde se había visto una cosa así?
Exacto.
Insultando al presidente de Francia en cámara delante de todos los periodistas. O sea, ellos tienen una situación caótica solamente comparable con la que había en 1929, 1930 y 1931, periodo histórico en que el pueblo chileno, uno, se insurreccionó la marina y las tropas, los soldados de los acorazados chilenos encarcelaron a los capitanes de navío, a los almirantes de apellidos franceses, alemanes e italianos.
¿Ya? Bueno, ahí va alguna idea.
O sea, hay un cambio social. Cuando se produce esta pérdida hegemónica del gobierno de Estados Unidos, se produce un vuelco en Chile y hay 12 días en que el ejército, la marina, el Mercurio, la Iglesia Católica, todos apoyan la revolución socialista de Marmaduke Grove. ¿Ya?
O sea, nos vamos con eso. Hoy día, muchas gracias, Gustavo. Lamentablemente el tiempo se nos es escaso. Ojalá pudieras compartir con otro programa con nosotros.
Efectivamente, nos habría gustado seguir conversando tantos temas que están correlacionados con esto, el modelo neoliberal, el tema de la legitimidad hoy día del mundo político, en fin, más que agradecerte, Gustavo, por la disposición a conversar con nuestro programa Libertad de Cátedra.
Así es.
Gracias a ustedes y a los auditores y auditoras y a las autoridades de la universidad que me invitaron a dar esta conferencia. Espero que la escuchen.
Así es. Muy bien, nos vemos. Chao.
Chao. Thank you.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Libertad de Cátedra. La cita es el próximo miércoles y sábado de 12 a 13 horas. 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.